Rosalind Franklin fue una química y cristalóloga británica. Aunque sus trabajos sobre el carbón y los virus fueron reconocidos durante su vida, su aportación al descubrimiento de la estructura del ADN no fue así. Por esto se le ha calificado como la heroína agraviada. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista sobre esta científica.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de Con Ojos de Mujer. El pasado 25 de abril se conmemoró el Día del ADN, coincidiendo con el aniversario de la publicación en 1953 de la estructura del ADN por Watson y Crick. Pero en este descubrimiento jugó un papel importante una mujer, Rosalind Franklin. Franklin estudió y trabajó en algunos de los mejores centros de investigación de su época. Adquirió una sólida formación en cristalografía, técnica de la que se sirvió para elucidar, gracias a sus imágenes de difracción de rayos X, una de las grandes incógnitas de la época, la estructura del ADN. Para conocer mejor la labor de Rosalind Franklin, vamos a hablar con Miguel Vicente, profesor de investigación jubilado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Lucas.
Rosalind Franklin fue una gran científica, pero que desde el principio se encontró con dificultades. En primer lugar, sabemos que su propio padre se opuso a que estudiara ciencias. ¿En qué contexto ocurrió esto?
Rosalind venía de una familia judía acomodada. El padre trabajaba en la banca en Londres y el padre pues era bastante conservador. Y aunque no le puso problemas de que estudiase, pero había cosas que no llegaba a comprender. Tuvo roces con Rosalind, que era una chica inquieta, como se decía en nuestros tiempos, algo contestataria. Sobre todo toleraba que se predicasen unas cosas y se hiciesen otras completamente diferentes. Aunque no eran prácticas de la religión, pero sí seguían mucho sus tradiciones. Y el padre de Rosalind, yo creo que preferiría que su hija hubiera estudiado algo más convencional, contabilidad o algo parecido.
A pesar de estas dificultades, Rosalind inició sus estudios y creo que con buenas calificaciones y con méritos, lo cual le permitió obtener trabajo debido a su buen currículum.
Consiguió becas que la permitieron estudiar en la Universidad de Cambridge y hacer la carrera que ella quería dentro de lo que son las ciencias. Y ella dijo que lo que no iba a estudiar era biología, sino que iba a estudiar algo que tuviera una mayor aplicación. Fue sacando unas calificaciones muy buenas, si bien en algún momento pues no fue perfecta y en algún examen no sacó la máxima nota, pero sí que consiguió el que se la admitiera a trabajar en un laboratorio.
Su primer trabajo tuvo un poco relacionado con el estudio del carbón, como consecuencia también de la entrada de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue ahí donde empezó a formarse?
Ese trabajo lo desarrolló en Francia también. Ella lo que quería era trabajar en algo que ayudase al esfuerzo bélico y entonces estudió la estructura del carbono y aplicaciones prácticas. Y ella lo que aprendió en Francia también fue la difracción de rayos X que le permitía estudiar las fibras de carbono. Y con eso tuvo una reputación bastante buena a nivel internacional. Y ya con eso ya en su mano fue cuando ya solicitó el volver al Reino Unido después de tener cierto dilema interno sobre si quería seguir en París o volver al Reino Unido. En París tenía muchos amigos, había ido muy bien y a ella le gustaba mucho la cultura francesa, pero tenía a la familia en Londres y entonces pues al final acabó prefiriendo volverse al King's College en Londres.
En su vuelta al King's College fue donde quizás empezó a tener problemas, porque sus relaciones personales con el laboratorio donde trabajaba no fueron muy buenas.
Pues no, porque allí estaba trabajando también uno de los personajes famosos de la historia, que era Maurice Wilkins, que era un doctorando ya avanzado y que se creía que lo que iba a venir era una becaria que iba a trabajar a sus órdenes. Nada más lejos del interés de Rosalind que trabajar a las órdenes de nadie. y entonces lo que ella iba a hacer era independiente, y entonces se lo dejó muy claro desde el principio, y eso pues a Wilkins no le sentó nada bien. Eran además como caracteres muy dispares, y la verdad es que Rosalind debía de ser un poco quisquillosa y quizás hasta un poco adusta en algunas de sus reacciones con la gente que no le caía muy bien. Wilkins no le cayó bien desde el principio.
Lo que era en el laboratorio en general, por ejemplo, no le dejaban acceder a la sala común de café, lo cual era un problema porque allí se hablaba mucho de ciencia.
Sí, pero eso era un problema que había por todo el Reino Unido y a lo mejor por todo el mundo. El papel de la mujer en la investigación científica, como en trabajos de calidad, pues no era frecuente y había una discriminación bastante fuerte en contra de las mujeres, a las cuales se les suponía que no tenían por qué acceder a este tipo de cosas. También había tenido ya sus problemas cuando estaba en Cambridge. No era frecuente el que una mujer se graduase en química, que aquellos eran unos tiempos en los cuales el feminismo casi como que no existía, y que esto del techo de cristal, que se estableciese en las máximas alturas de los trabajos, sino ya casi desde el principio.
En el laboratorio del King's College, ahí fue donde se tomó la icónica foto 51, que es la foto de difracción de rayos X que realizó Rosalind Franklin. La historia de esta foto también tiene unas connotaciones un poco oscuras, ¿es esto así?
A Rosalind le asignaron a un estudiante predoctoral, Gosling, que era como un poco el que era las manos de Rosalind Franklin. Ella, digamos, que sería como la directora del trabajo y Gosling era como el becario o el técnico. Y la fibra del DNA que pudieron fotografiar realmente la fotografió Gosling, aunque claro, en todo momento su trabajo estaba siendo dirigido por Rosalind. Y luego pues todo esto se complicó mucho más. Si se mira la foto, probablemente tú y yo, que no tenemos ni idea de difracción de rayos X, hay que manchas más curiosas. Sorprenden por su simetría, pero la gente que entiende de difracción de rayos X, esto le dice que la estructura que se ha fotografiado es una hélice. Y esto era un debate que tenían en aquellos momentos todos los cristalógrafos que trabajaban en el ADN en Estados Unidos, hasta Watson y Crick en Cambridge y Rosalind Franklin en Londres. Entonces ella se dio cuenta perfectamente de que aquello era una hélice, pero no tenía todos los datos para poder proponer en aquellos momentos una estructura, y simplemente lo dejó en su cuaderno de laboratorio y continuó haciendo experimentos sobre ello. Hay que notar que tuvo suerte en cómo eligió el ADN que iba a fotografiar, porque esa forma del ADN tiene una clara forma de doble hélice, pero hay otras formas del ADN que no dan esa imagen de difracción tan pura y tan característica. Y alguna gente dice que si hubiese, en vez de haber tomado las fotos de la forma de ADN que ella obtuvo, se hubiera empeñado a empezar con la otra, probablemente no hubiera salido nada. En Cambridge trabajaban Watson y Crick. Uno era inglés, Crick, y Watson, que era el más joven, era americano, era muy impetuoso. Y si uno lee cómo relatan lo que estaban haciendo, sacaríamos la conclusión, a lo mejor errónea, de que lo único que hacían era irse a tomar cervezas en un pub que se llama The Eagle y que se puede visitar todavía hoy en día en Cambridge.
Aún así, parece ser que la foto y los cuadernos de Rosalind llegaron a las manos de Watson y Crick a través de Wilkins sin que ésta tuviera conocimiento de ello.
Wilkins hablaba más de la cuenta, amigo de Watson. Watson era una personalidad como muy seductora, abierto y así muy moderno para aquellos tiempos. Y entonces mantenía alguna relación de amistad con Wilkins, y entonces en una visita por el laboratorio, y Wilkins, que no se cortaba un pelo, cuando le convenía, le enseñó la foto que había obtenido Gosling y que estaba en el cuaderno de protocolos de experimentos de Rosalind Franklin, y ahí Watson tuvo inmediatamente la idea de que aquello era una hélice. al mismo tiempo, los resultados previos que habían obtenido Gosling y Franklin los habían filtrado un evaluador que había evaluado al King's College y que en principio tendría que estar ligado por la obligación del secreto de cosas que no se han publicado, pero que tampoco se privó de comentarlo. Entonces es como si los datos que había obtenido Rosalind Franklin hubieran llegado por canales poco convencionales, por no llamarlos de otra forma, al laboratorio competidor.
Como resultado de todo esto fue que Watson, Crean y Wilkins recibieron el premio Nobel en el año 53 y Rosalind Franklin no lo tuvo por razones quizás un poco no científicas, sino porque había muerto antes.
Watson y Crean, que como ya te decía, si lees los relatos, cuenta Watson, parecería que lo único que hacían era tomar cervezas en un pub. Pues en cuanto vieron que tenían una estructura en la cual podían determinar que aquello era una hélice, Watson se fue a casa y se dedicó a hacer recortables. Con estos recortables lo que consiguió fue encajar las piezas de los componentes del ADN y vio que le encajaban muy bien en una doble hélice, en la cual además se podía explicar por cómo se colocaban el otro de la hélice, que aquello se mantuviese a lo largo de la multiplicación de las células, de manera que siempre se conservaba la misma estructura cuando pasaba de células madre a células hija. Y esto explicaba muy bien las propiedades genéticas del ADN. Entonces con eso se fueron a publicarlo a la revista Nature. Un artículo muy corto. Lo único que se decía era que agradecían los datos que tenía Rosalind Franklin, pero no la consideraron como merecedora de la publicación. Lo único que Rosalind consiguió por su parte es escribir otro artículo que se publicó a la vez que el de Watson y Crick, en el cual publicaba la foto y explicaba cómo se había obtenido y todos los datos que decían que aquello era una hélice y que podían apoyar lo que estaban diciendo Watson y Crick en el otro trabajo. El revuelo pues fue la publicación de la estructura, que luego en el comité del Nobel, ya sabes que solamente se dan cada año por un mismo logro, como mucho a tres personas, y que además no se concede a personas que no estén vivas, por regla general. Cuando fueron a dar el premio Nobel, los mencionados fueron Watson y Crick y Wilkins. Rosalind había fallecido víctima de un cáncer de ovarios que no se sabe muy bien si pudo ser provocado por la exposición a los rayos X o no. Es un cáncer relativamente poco frecuente, pero muy letal, y ella ya cuando dieron ese premio Nobel ya había fallecido. No sin antes haberse marchado del laboratorio del King's College, digamos que en una actitud en que no fue de buena relación. El jefe del laboratorio del King's College le envió una carta bastante grosera, a mi modo de ver, en la cual hacía notar su autoridad y le prohibía que siguiese hablando con Gosling y sobre todo le decía que dejase ya de trabajar en la estructura de los ácidos nucleicos y que se dedicase a otra cosa. Esa carta no solo lleva el membrete de King's College, sino que está mecanografiada. Los únicos que tenían acceso a una secretaria que tenía una máquina de escribir eran los jefazos. Y esta carta está escrita mecanografiada, lo cual añade más la imposición de la autoridad a los argumentos que se citaban.
Precisamente se fue al laboratorio de Bernal, de John Desmond Bernal, donde participó de forma muy importante en la estructura del virus del mosaico del tabaco, algo por lo que otro discípulo suyo, Aaron Kluck, ganó el premio Nobel también, y podemos decir que a esta mujer se le escapó el premio Nobel por dos veces, debido a su cáncer de ovario. Es decir, una mujer que tuvo bastante mala suerte en la vida.
No es una mala suerte, ella fue feliz. Trabajó en aquello que le gustaba, lo hizo como a ella mejor le parecía, conoció muchas cosas. Su conocimiento de la cultura francesa, de la gastronomía francesa, el mundo de la naturaleza, a ella le proporcionaron mucho gozo. Lo que no tuvo que se conozca muy bien fue novios. Parece que siempre se iba a fijar en señores que estaban casados, o tenían alguna otra cosa que impedía que la relación llegase a otros términos más amorosos que lo de una amistad con admiración por parte de los dos. Virus Mosaico del Tabaco tenían hecho un modelo a gran escala para mostrar en una exposición universal en Bruselas, pero Rosalind murió antes incluso de llegarlo a ver.
Muchas gracias, Miguel, por hablarnos de Rosalind Franklin, sin duda una gran científica y que en su momento no gozó quizás de todo el apoyo y el reconocimiento que debía haber tenido y que hoy afortunadamente está saliendo a la luz su importancia y su valía en la ciencia. Muchas gracias y buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Lucas, y muchas gracias por preguntarme por estas cosas.
Simplemente decir que has escrito una biografía de Rosalind Franklin que está publicada por Editorial Vegeta y que ahí explicas todas estas cosas para conocimiento de nuestros oyentes.
Y que está a nivel de, a partir de 8 años, muy bien ilustrada. Tampoco es demasiado cara comprarla. Gracias y buenas tardes a todos.
Muchas gracias a ti, Miguel, y buenas tardes.
Estimados escuchantes de Con Ojos de Mujer, Miguel Vicente, profesor de investigación del CSIC, nos ha hablado de Rosalind Franklin, de la que John Desmond Bernal dijo en su obituario: su devoción por la investigación se mostró en su máxima expresión en los últimos meses de su vida. Aunque afectada por una enfermedad que sabía que sería fatal, continuó trabajando hasta el final. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes.